Bueno, no vamos a hacer esperar más a nuestro invitado porque es un invitado muy, pero muy importante. Estamos en contacto con el rector de la Universidad de la República, con Roberto Markarián. Es nuestro primer contacto en este 2017, en este nuevo estudio que estamos aquí en la mañana de Uniradio, en la Facultad de Información y Comunicación. Ya los conoce, ya estuvo recorriendo aquí los estudios de la radio cuando estuvo en la inauguración de la facultad. Y nos parecía que era de orden poder hablar hoy en un día tan especial para nosotros en estos 10 años oficiales de Uniradio, poder dialogar unos minutos con él, así que le damos la bienvenida. Buenos días, Roberto, ¿cómo está?
Buenos días, primero felicitaciones a ustedes por estos 10 años que están en el aire transmitiendo informaciones de todo tipo y en particular universitarias, y festejando que están en un local nuevísimo y bien instalados. Sí. Felicitaciones de vuelta.
Bueno, muchas gracias, Markarián. Para nosotros es muy importante tener de algún modo la voz informativa, como se puede decir, de toda la Universidad de la República. Ser la primera radio universitaria en nuestro país, para nosotros es muy importante.
Claro. Yo me alegro de que hayamos logrado, a través de las gestiones últimas de la universidad, que no abarcan solo mi rectorado, que ha mejorado la situación de trabajo de ustedes, tener allí la capacidad de hacer un gran local de cuestiones audiovisuales y de la radio en particular. Uh-huh. Y que eso lo hayamos podido concretar recientemente en un edificio estrella, diría yo. Sí. No solo a escala universitaria, sino nacional. No hay quien nos comente que el lujo que hemos logrado hacer ahí. La gente pregunta qué es eso muchas veces cuando no mira los detalles, y me parece que es el impacto visual que ha tenido el edificio y las condiciones de trabajo totalmente mejores que tiene esta nueva institución universitaria.
Bueno, lo escuchamos nosotros y pasamos algunos audios de lo que fue la inauguración de la Facultad de Información y Comunicación hace muy poco tiempo, porque hace poquito que estamos instalados acá, hay que decirlo también. ¿Cuáles fueron las sorpresas más grandes que se llevó de este edificio después de todo este proceso que atravesó y que acompañó, no?
Bueno, yo el edificio lo fui a visitar cuando hace, a ver, unos 6 meses, en noviembre, algo así, del año pasado, cuando estaba en construcción avanzada. Fui con la empresa que lo estaba construyendo, que son viejos conocidos míos de la Facultad de Ingeniería, y por lo tanto tenía una idea general de las dimensiones de lo que se venía, por más que no estaba ninguna de las terminaciones, ni la puerta antigua que fue rehecha, digamos, y puesta a cero con el modelado anterior, eso por San Salvador. El impacto mayor que yo noté fueron algo del colorido que tiene el edificio, esas paredes rojas que están ahí cerca de la entrada, sí. La sala de actos, que es realmente impresionante, y el local para el estudio audiovisual, que por suerte además hemos conseguido una donación de la embajada japonesa para comenzar su equipamiento. Creo que son las cosas que impactaron más. La biblioteca impresiona también.
Sí. Es una belleza afuera, la biblioteca.
Sí, es tremendo.
La de afuera, la gente se sorprende con esa pared un poco torcida que se ve mirando de la calle Jackson. Yo la estoy describiendo como para que la gente que pase sepa lo que hay en cada lugar.
Claro.
Y cuando uno le explica que esa pared es hecha torcida para que entrara luz por arriba en la diferencia entre el comienzo y el fin de la pared torcida, que en la vertical entra luz por arriba, la gente se sorprende mucho, porque hay quien no le gusta, le digo la verdad. A mí me parece simpático y me parece muy lindo, pero hay gente que dice, eso parece que se fuera a caer. Como ustedes me están preguntando sobre el edificio, yo les contesto sobre el edificio.
Pero si entran van a ver que es una parte preciosa de la facultad.
Ahí está. Vamos muy a ver qué pasa cuando tengan árboles en los jardines, que,
qué lindo,
que espero,
sí,
que los tengan, que hay lugares para plantarlos. Uh-huh. Yo puedo hacer un comentario un poco divertido sobre el edificio.
A ver.
Yo no sé cuánta formalidad tiene esta entrevista, pero quizás ya deben de haber informado que son terrenos que pertenecían a la Iglesia Católica Uruguaya.
Sí, claro, sí. Además, nos pasa que la facultad, esto lo comentamos también el primer día, hicimos una nota con un arquitecto especialista en patrimonio, ¿no? Y hablamos un poco
del ex asilo.
Exacto. Exacto, hablamos del asilo, del hospicio. Y algo que nos llamaba mucho la atención, que un docente de acá de la facultad, Guigú, siempre me dice, pero ¿no te das cuenta que la historia de la facultad de la FIC, de la Facultad de Información o de la LICOM en su momento, está siempre cerca de una iglesia? Claro. Nosotros cuando estábamos en el otro local también. Ah,
en Buceo, claro, en Buceo también.
En Buceo también, y tuvimos además algunas generaciones, algunas clases en una iglesia, en la iglesia metodista que está por Constituyente, sí, y Barrio también. Zamorín.
Así que apegada a la iglesia.
O sea, estamos destinados.
Le falta ligarse al budismo y al culto musulmán.
Tal cual.
Ya que trajiste el tema de San Pedro y Bustamante, y en la cancha de fútbol que estaba donde están los edificios que ustedes usaron, yo jugué al fútbol ahí porque tenía unos primos que vivían en la esquina de Ramón Adolfo y Anzani.
Ajá.
Y iba, cuando iba a visitarlos, íbamos a la iglesia a jugar al zapito. Había un zapito antiguo que debería ser una joya que iba a encontrarlo, y además jugaba al fútbol en la cancha, de tierra totalmente primitiva. Que estaba donde están ahora los locales en los que funcionaban ustedes.
Claro.
Pero volviendo al local actual, yo conocí al que ahora es Cardenal Sturla, discutiendo sobre las paredes de la iglesia, eso fue en el 2015, porque por un problema de mensura, las paredes son nuestras.
Es verdad.
Por lo cual, el hacer alguna cosa en esas paredes, nos tienen que pedir permiso. Y nuestros arquitectos no querían autorizar a hacer nada porque, dado que eran nuestros, lo manejábamos nosotros, y tuvimos que ablandar a todo el mundo, a ellos y a nosotros, para que ellos pudieran tener un poco más de luz en lugares laterales. Si miran un poco, van a ver que hay unas paredes con vidrios de esos gruesos.
Sí.
Y Sturla quería que le dejáramos acceso a la iglesia por nuestros locales. Y yo le comenté que me parecía que estaba equivocado, porque nuestros estudiantes iban a ser siempre muchísimo más que los feligreses de la iglesia.
Pero, o sea, así que los feligreses iban a pasar por el medio de la facultad para entrar a la iglesia.
No. La entrada de la iglesia es por Gonzalo Ramírez.
Sí.
Pero ellos querían tener alguna salida extraordinaria por ahí. Pero al final eso lo convencimos que era una mala jugada para ellos.
Es que es muy raro, porque uno lo mira, nosotros estamos en el cuarto piso, ¿no? Cuando observamos desde las ventanas del cuarto piso, en los pasillos, se ve clarito cómo rodeamos la iglesia. O sea,
la
acorralamos. Ahí está acorraladita, una cosa bien antigua, además, una edificación bien antigua rodeada por algo bien moderno. También tiene como ese eclecticismo.
Sí, la universidad, cuando compró el terreno, compró la U, incluyendo el portal de entrada por atrás del asilo, que como se ve, fue restaurado a como era originalmente. Eso fue una excelente idea de los arquitectos, que tuvimos que la financiación de esa última parte de la obra se hizo ya en mi rectorado. Ahí nos pareció a todos que convenía darle un valor, jerarquizar el valor histórico de ese lugar, y pues tener una parte que en nuestro edificio, no solo en la iglesia, que correspondiera a la vieja obra, ¿no?
Bien.
Que se ve por todos lados, pero en particular ahí, en ese portal.
Margarita, tenemos pocos minutos y muchos temas para hablar. Ahora me acordaba, en la presentación de nosotros estuvimos, bueno, grabando y pasamos parte de la charla de la presentación de la nueva FIC. Mencionabas dos nuevas construcciones o dos nuevos proyectos de la universidad, nuevos o no tan nuevos en realidad, pero los ponías ahí arriba de la mesa. El tema de la facultad de veterinaria con este nuevo predio, que en febrero teníamos la noticia de que recibió la aprobación por parte de la Intendencia del Impacto Ambiental, y la otra, la mega construcción del Clínicas. ¿Nos podrías hacer una actualización de estas dos obras, en qué punto están y qué novedad hay?
La obra de Facultad de Veterinaria Nueva está yendo a todo vapor. Se licitó una parte importante de las obras. Son obras muy grandes, muchas decenas de millones de dólares, porque es un edificio nuevo para toda la facultad, y la financiación por el año 2017, 18 y 19 está resuelta con dineros propios. Eso va a avanzar. Logramos juntar el dinero como para poder licitar conjuntamente, no toda la obra, pero una parte importante, como para que dentro del año, a fin del año que viene, podamos tener edificios ya terminados. Y en particular estamos teniendo discusiones, creo que ahora está viendo acá arriba mío porque estoy en una planta y hay un piso arriba mío, una reunión de gente que está interesada en comprar el local que va a dejar de tener libre dentro de unos años.
Cerca de donde era la Licom, ahí en cerca del Observatorio Herrera.
Sí, ahí está, ahí exactamente. Está. Un local muy céntrico.
El nuevo va a estar en Ruta 8 y Camino Mangangá.
Ruta 8 y Ruta 102, es frente a Zona América y al Estadio de Peñarol, para ubicarlo muy muy determinante, en dos cruces que hay, frente a esas dos cosas, hay una sola cosa, hay una estación de ANCAP que también está en el estado de como dato que hemos nosotros entregado a cambio de dinero con el cual se construyeron cosas de bienestar universitario hace unos años, y el atrás de todo eso es que estamos nosotros. Lo de clínicas es más complicado porque se están haciendo los estudios para financiarlo por el sistema de participación público-privado. Eso está marchando bien, hay un equipo que es controlado, digamos, de la Facultad de Ciencias Económicas, luego de una resolución central que fue polémica, pero se está ejecutando. Y yo diría que en el mes de junio, o sea que dentro de dos meses, el Consejo Central va a tratar nuevamente la financiación, y estamos recibiendo ofertas de diversos organismos e instituciones y empresas que están interesados en hacer esa obra. Yo acabo de llegar de China y de Rusia. En paralelo, ahí está habiendo una reunión sobre el Instituto Confucio de Cultura y Lengua China. Y en ese viaje me reuní con empresarios chinos que están interesados en saber lo que queremos, porque ellos están haciendo obras en Ecuador. Hicieron ya tres hospitales, me dieron los prospectos respectivos. Así que iniciativas variadas sobre el asunto hay. Tenemos ahí el impedimento del Poder Ejecutivo uruguayo de que no quiere que se contraiga deuda para hacer esa obra, y es una discusión que yo espero que tengamos una visualización de para dónde vamos hacia fin de este año.
Porque eso le voy a preguntar, porque ahora esta rendición de cuentas que va a afrontar el país es particularmente importante, porque recordemos que no se previeron aumentos a partir de ahora en adelante para el fin del periodo. Entonces, se podrían planificar aumentos en esta rendición de cuentas. ¿Capaz que hay posibilidad de meter al Clínicas ahí, o ya está la puerta cerrada?
Lo vamos a meter, porque en el pedido que vamos a elevar ya está resuelto que vamos a pedir más de 10 millones de dólares por año para hacer esa obra, porque si la hiciéramos nosotros directamente, precisamos dinero anualmente, no precisamos tener los 120 o más millones de dólares arriba de la mesa en el momento, precisamos tenerlo anualizado. Eso lo vamos a pedir. Si, ¿qué es lo que nos van a dar? Yo no me animo a decir nada, porque como ustedes saben, se ha adelantado mucho la discusión presupuestal por razones estrictamente políticas, sobre mayorías parlamentarias. Se le van a dar las patas a la sota, para hablar con el lenguaje uruguayo, hacia el mes de junio.
Bien,
realmente.
Bueno, capaz que hay que cruzar los dedos ahí, no sé.
Eso, crúcenlo, por favor.
Sí. ¿Qué pasa?
Yo hasta les permito que ir a las iglesias que andan a
producir. Está cerca.
Para ver que... La tenemos pegadita, vamos y rezamos y un poquito.
Marcarían
los ateos siempre somos así.
La última, porque ya se nos fue el tiempo.
No,
la visita a China y a Rusia.
Exacto.
Cuéntanos
un
poco en qué consistió y en qué está el Instituto Confucio aquí en Uruguay, el proyecto.
Mire, la visita fue muy amplia, me tuve entrevista con cinco universidades y la Academia de Ciencias de Rusia, por un lado. Firmé convenios que habían sido promovidos desde la Embajada Uruguaya, desde la Embajada Rusa acá en Uruguay, y algunos trámites propios nuestros. Se está trabajando bien, lo estamos haciendo con gran apoyo de la Cancillería en ambos casos. En China, en la que fue la razón principal de mi viaje, me pareció bueno que en vez de ir directo a China, pasar por Rusia, donde también tenía que hacer cosas, por más que era medio cansador, pero resultó ser muy positivo. El Confucio va viento en popa, lo vamos a inaugurar este año. Los chinos ya han nombrado los dos miembros chinos de la que van a participar en la conducción del instituto. El instituto va a funcionar en la órbita del rectorado, pero con control académico en la parte de cursos de lengua por parte de la Facultad de Humanidades, que tiene un departamento de lenguas. El dinero que China tiene que poner está en vías de aprobación final, bajo un esquema detallado de para qué se va a gastar. Estamos construyendo nosotros en la esquina de Albo y Avenida Italia, estamos arreglando un edificio que es de la Facultad de Humanidades para esa finalidad. Ahí está, ahora acabamos de discutir detalles sobre cómo avanzar con las obras para que cuando inauguremos el edificio, que va a venir una amplia delegación china con el rector de la Universidad de Qingdao, quizás hasta empresarios vengan interesados en estas cosas, lo podamos hacer a todo vapor. Estoy seguro que el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo va a querer participar. Uruguay está conmemorando el año que viene los 30 años de relaciones diplomáticas con China, que nos coloca en un momento particularmente interesante. Y como noticia que vale la pena que se empiece a correr en la universidad, es que antes de la inauguración del Confucio, vamos a tener como un pre-Confucio, porque el Ministerio de Comercio de China decidió mandar a varios profesores, 8 en realidad, para dar un curso para 100 personas, basados en el idioma inglés, porque los profesores que vienen no son de habla española, sino de habla inglesa, para conocer los rudimentos del idioma y la cultura china. Eso va a ser en el mes de julio. Es independiente del Confucio, pero la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que es un organismo que funciona en la órbita de la presidencia, AUSI es la sigla, nos ha pedido a nosotros que nos encargáramos de la logística de este asunto, y yo tuve allá reuniones con la institución que está organizando el envío de los profesores. Es una gran operación que espero, estoy casi seguro que va a salir muy bien, con un país inmenso que hay que conocer, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Marcarián, dejamos por acá, a cuenta de futuras charlas, en breve. Y le agradecemos estos minutos en la mañana, Marcarián.
No, por favor, al contrario. Muy bueno, y insisto con las felicitaciones.
Muchas gracias. Me quedé pensando, ¿de qué jugaba Marcarián cuando jugaba al fútbol? ¿En qué puesto?
Era un muchacho de 10 años, jugaba atrás más bien.
Atrás, de defensa. Ah, bien, defensa fuerte, así.
Se que era grandote.
No sé si mi hermano me hubiera recomendado jugar en otro lado, pero...
Un Paolo Montero, digamos, algo así, capaz.
Un gusto, Roberto Marcarián, rector de la Universidad de la República, dialogar unos minutos con usted en la mañana Unirradio.
Buenos días, un abrazo.
Chau.
Buenos días.
Chau.